Una de las ventajas que yo personalmente tengo, creo que soy como un camaleón, ¿verdad? En cada situación trato de adaptarme. Siendo otro país, a veces sí te miran diferente o raro, o puede haber hasta bullying, ¿verdad? Inclusivamente. Tuve una comparación de cómo es la vida en Europa, en África. Libia está en Norte de África, Canadá, Estados Unidos. Y cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo miré que Libia le faltaba todavía. Dije, es un país donde está muy padre, mucha familia, cultura, pero no es lo que estoy buscando. Estoy buscando algo más. El ser mexicano nada más, el nacer aquí, traes mil beneficios más que nacer en un país en África. El tomar el primer paso es el más difícil siempre. La vas a pensar, salir de tu área de confort, dejar lo que estás haciendo. Esa decisión la tomé ya después de 15 años siendo empleado. Y antes que me quejaba de 8 a 5, pues ahora no hay... Hay hora de entrada, pero no hay hora de salida.
Sí.
Y esos temas no te los platican en la escuela. Te dicen, no, ve, emprende, bien suave. Y a la hora no, te das cuenta que no. Si eres el más inteligente en el cuarto, estás en el cuarto equivocado.
Sí.
No puedes ser tú siempre. Hagan mucho networking. Relaciones para mí es todo. Yo WebMex no estaría donde está si no fuera por mis relaciones. Lo que más me llamó la atención en Ciudad Juárez es su gente. No vas a encontrar nadie como la gente de Ciudad Juárez.
Qué gusto tener aquí en la mesa de Expoliderazgo a Noralá Abusekri. ¿Lo dije bien?
Así es, Noralá Abusekri.
Tú eres ingeniero en sistemas.
Correcto.
Y hoy vamos a platicar contigo de varias cosas. Vamos a platicar de las multiculturas, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de cómo es haber vivido tus primeros años de vida en Libia. Uh-huh. Pero cómo pasaste por más de 5 países a través de tu crecimiento, de tu desarrollo. ¿Cómo emprendiste? ¿Por qué te quedaste en Ciudad Juárez? ¿Por qué emprendiste un negocio en Ciudad Juárez? ¿Y qué le ves a Ciudad Juárez? ¿Cuál es el potencial que le ves a Ciudad Juárez? De verdad, me da mucho gusto poder tenerte aquí. Noralá, bienvenido.
Gracias. Bueno, salam alaikum. Pensaba que la entrevista iba a ser en árabe, pero bueno, vamos a hacerla en español. Mucho gusto. Gracias por recibirme, por aceptarme aquí en tu programa. Pues está emocionante siempre hablar de emprendimiento, de multiculturas, de pues proyectos a futuro. Uno de los temas que me hizo venir a Juárez era la gente. La gente es maravillosa en Juárez. El tener de vecino Estados Unidos, el tener la libertad de hacer emprendimiento, quieres estudiar, quieres trabajar. Hay muchas áreas de oportunidad que en Libia, cuando estuve ahí, sí se miraba más complejo. Yo nací en Hungría, técnicamente soy húngaro, en Budapest. Dicen que los húngaros son los que roban los niños, ¿no? Que sí. Hay historias. Pero no, yo
pero,
no.
Pero sáquenos de la duda.
No, que yo sepa, no, es un mito. Y aquí no ha robado nada, ni niños ni nada, solo echarle ganas y sacar proyectos hacia adelante. Pues mis primeros 6 años fueron en Hungría. Fue mi primer idioma. Budapest está hermoso. Son 2 ciudades, era Budapest. La gente muy muy, muy fresca, muy moderna, un país católico. Era algo muy suave. Tuve muy buena experiencia. De ahí, pues fue un cambio cultural enorme irte a Janzur, Libia. Pues ya la religión musulmán, la gente más dura, más cerrada en la cuestión de la religión. No hay tanta libertad. Y ahí estuve del primer grado a cuarto. Muy interesante, los profes ahí hasta todavía golpeaban a los alumnos. Ahí sí estaba un poquito más agresivo en ese asunto.
Déjame hacer un alto allí.
Sí.
¿Cómo se vive? ¿Cómo un niño vive una cultura, un cambio de cultura?
Sí.
A la edad de 6 años aproximadamente.
Sí.
Estás viviendo en tu casa, con tu familia, en una cultura específica, y de repente cambias con tu familia, pero vas a un contexto completamente diferente. ¿Eso cómo impacta la vida, el pensamiento, el comportamiento de un niño? Digo, en tu caso.
Bueno, en mi caso yo creo una de las ventajas que yo personalmente tengo, creo que soy como un camaleón, ¿verdad? En cada situación trato de adaptarme. Te adaptas hasta en la forma de pensar, hablar, comer, porque siendo otro país a veces sí te miran diferente o raro o puede haber hasta bullying, ¿verdad? Inclusivamente. So, una de las cosas que yo aprendí es adaptarse rápido a lo que hacen, cómo hablan, la religión, la cultura. Y eso me ayudó mucho a integrarme más rápido en las escuelas, ser amigos, acoplarte a todos esos temas, ¿verdad? Entonces, pero no es fácil. O sea, siempre eras como el nuevo, siempre eras a lo mejor en la escuela, como era otro idioma. Pues eras el más burro, podemos decir, porque era aprender algo nuevo. O sea, muchos a lo mejor ya venían con un background poquito de lo mismo y llegas tú ya con otra mentalidad, otro idioma, otra religión, otras enseñanzas y caray, ¿qué hago aquí? ¿Cómo debo hacerlo? Pues estás más nervioso, pero al final del día a mí me encantó porque agarré todo lo bueno de cada país, de cada religión, de cada idioma y pues hice lo mío, ¿verdad? Noralá está hecho de todas esas experiencias. Y como adulto, me ha ayudado mucho a acoplarme rápido a cualquier situación, sea cómoda, incómoda. Y eso es algo que pues, desde chiquito fui desarrollando.
Y por ejemplo, ¿cómo, no sé, recuerdas como algún momento en esos cambios? Estuviste, bueno, en Hungría, estuviste en Libia, en Canadá. Estados Unidos, en Canadá, en México y en todo esto, ¿cómo, por qué tanto cambio de ciudad, no? Porque quien nos está escuchando o nos está viendo en este momento es, bueno, ¿y por qué tanto cambio de ciudad? Y creo que sería bueno entrar un poquito en en ese detalle. ¿Por qué tanto cambio de ciudad, de país y de continente?
Ok. Bueno, una de las causas principales eran mis padres. Mi padre fue becado de Libia a Estados Unidos, hizo la maestría y de ahí conoció a mi madre. De hecho, en el Sarawak, aquí en un antro en Ciudad Juárez, que todavía existe. Y de ahí se fueron a Libia. Pero Libia pues estaba todavía en crecimiento, estaba todavía en tercer mundo. Y lo que hizo mi padre era conseguir una beca para irse a Hungría a hacer su doctorado. Y desde ahí empezamos a viajar lo que es Hungría, Libia. Él tenía familia en Malta, tenía familia en Inglaterra. Entonces, mi padre igual era geólogo, ¿verdad? Que descanse en paz. Trabajó por una compañía que se llama Oahu Company. Y él como geólogo tenía el deber de comunicarse con los extranjeros. Libia vendía petróleo a Alemania, Francia, Italia. Entonces, él lo mandaban, entonces ya sea una semana, un mes, 6 meses, dependiendo del proyecto, pues nos llevaba normalmente. Entonces tuve la oportunidad de viajar con él al fácil unos 35 países por él. Y ya después por mi cuenta ya tuve otros viajes personales que yo quise hacer, pero él fue como desde los 6 meses y en aviones, viajando, nuevas culturas, nuevos departamentos, hoteles. Entonces fue algo, ya recordando ahorita, tuvo mucha suerte el tener esa oportunidad, la verdad.
Sí, por ejemplo, eso fue construyendo tu manera de ver a las personas, porque veías personas de distintas, con distintas formas de comunicarse, con distintas complexiones, con distintos, vamos a decir, colores, sí. Las distintas razas. ¿Cómo iba esa información transformando tu manera de ver las culturas?
Pues la verdad sí era sorprendente el estar con europeos, ¿va? Su lenguaje, su comida, su cultura. Y luego te vas a los árabes que traen otra forma de ser, religión, idioma. Y era ir pues adaptándote y aprender, ¿verdad? Yo siempre fui alumno, creo que es importante siempre aprender, no cerrarte a los cambios. Trataba de ser flexible y hasta en los países que el volante está en vez del lado izquierdo, está del lado derecho, las leyes, pues hasta el clima, ¿verdad? Europa siempre es nublado, frío, casi no hay sol. Yo creo por eso están güeros allá, ¿verdad? Y vas a Libia, al Sahara, el desierto, el sol, todo lo que da, pues miras gente más oscura, ¿verdad? En la cuestión de piel. Y la vestimenta, inclusivamente uno de los shocks culturales era, pues mi mamá me llevaba de chiquita a la iglesia católica. Y cuando fui a Libia era ir a la mezquita. Lo era rezar 5 veces al día, aprender cómo prepararte, cómo hincarte. Y era algo así como que, ah, caray, sí es diferente, pero pues nunca me cerré o me negué a pues practicar la religión o estar con mi padre o con mis familiares allá. Y desde la comida se sientan todos comer de un plato, comen con la mano. Entonces ya es otro tema, ¿verdad? Ahí y Libia, pues sí, siempre ha estado más restringido en McDonald's, Burger King. No había nada de esos restaurantes que en Hungría yo a lo mejor disfruté. Y en Libia, ¿no? Pues tocaba comer borrego, camello, otro tipo de platillos. Y que al final del día sí dices, ay... Son platillos diferentes, pero te vas acostumbrando. Como dicen, el humano se va acostumbrando, va aprendiendo. Pero una de las cosas que más me gustó fue... Tuve una comparación de cómo es la vida en Europa, en África. Libia está en Norte de África, Canadá, Estados Unidos. Y cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
¿Qué es la enseñanza? ¿O qué enseñanza podrías hoy en retrospectiva decir... Bueno, de este país o de esta cultura, aprendí esto que hoy me sirve para esto. ¿Lo tienes meditado, pensado? Seguramente sí.
Sí, cada país me dejó algo importante. Hungría, una de las cosas que me gustaba mucho era la paz. Ahí a lo mejor no hay muchas fábricas. Sí vive más de turismo. Allá su fuente de ingresos es el turismo, la verdad. Entonces, en cuestión de libertad, sentirte suave, no hay presión, es Hungría. Si quieres irte a un país donde el tiempo va muy lento, Hungría es el lugar que debes de estar. Y si te gusta el frío. Pero la gente igual es muy respetuosa, muy buena, pero igual es más cerrada. No es como en Juárez que vienes aquí, aunque vas pasando por una calle y están haciendo una carne asada. Es raro que te vayan a rechazar. No, vente aquí un taquito, ¿verdad? Una cervecita, aunque nunca sean conocidos. O sea, está esa apertura que nunca miré en ningún lado. Y en Libia, al contrario, sí la gente es más cerrada. Yo he notado que sí es más agresiva en ese tema por las guerras que han pasado, la cultura, la inseguridad. Y Libia definitivamente es un país donde pues bancos no hay. O sea, hay un solo banco. Cuestión de hospitales, educación. O sea, Libia lo considero todavía en tercer mundo. O sea, sigue en progreso el Gaddafi, pues con sus 40 años ahí como dictador. Muchas limitantes. Ahí tú no podías abrir un negocio. Vamos a decir, yo aquí tengo mi negocio de tecnología y seguridad. Yo con mucho gusto fui al SAT, me di de alta, sin problema, pedí mis permisos y listo. Allá no, allá... ciertas áreas de tecnología lo tenían el hijo a lo mejor del presidente, los deportes lo tenía el otro. Allá hasta para abrir un negocio tenías que pedir permiso. En muchos casos te negaban. Entonces, ese tipo de oportunidades que hay en México, en muchos países no los hay. La libertad, las opciones, el tener un país como Estados Unidos como vecino, que puede hacer mucho comercio. El nada más traerte algo que se necesita en México de Estados Unidos o llevarte algo de México a Estados Unidos. Ahí es una fuente de ingreso muy fuerte que lo hay como ahorita lo que es los autos, por ejemplo, el comercio, los restaurantes. Y eso es algo que abre mucho trabajo, muchas oportunidades. Y pues algo que me gustó mucho de Canadá era ahí la infraestructura, las escuelas, las calles. Y digo, wow, o sea, es un lugar muy, muy bonito, pero igual nevaba, llegaba la nieve hasta las rodillas. Era un país, pues, para mí, uno creo mis favoritos que tuve experiencia. Pero igual siento que queda lejos de la familia. Tienes que aislarte. Y una de las cosas que siempre nos va a llamar es la familia, estar cerca de ellas. Mi madre es de Juárez, aquí tengo mis hijas. Y es una de las causas por qué estoy. Y dos, todas las oportunidades que hay. México trae áreas de infraestructura, pero pues no puedes tener todo, ¿verdad? No puedes tener todo en esta vida. Entonces te toca escoger dónde quieres estar.
Así es. Y antes de entrar a estos temas ya de tu emprendimiento, del negocio, de toda esta carrera, quisiera hacerte esta pregunta. Creo que es una pregunta también bastante valiosa. Tu papá fue un hombre negociador, un hombre de negocios, pero un negociador y un negociador internacional con un tema de petróleo. ¿Qué aprendiste de tu papá respecto a ese tema? ¿Qué enseñanzas? A lo mejor no te daba la clase de negociación, pero tú escuchabas llamadas, tú escuchabas conversaciones. ¿Qué pasaba por la mente y qué aprendías en qué dejó tu papá?
Muy buena pregunta. Creo que una de las cosas que más admiré de mi padre era las relaciones. Las relaciones es para mí todo ahorita. El tener relaciones internacionales, el tener amigos, el frecuentarlos, porque es la mejor forma de crecer y aprender. Teniendo un equipo fuerte, teniendo las relaciones adecuadas, tú vas a poder viajar. Él me acuerdo, llegaba a viajar y tenía amigos en Malta o en Canadá, y no batallaba, le ofrecían casa, hotel, lo que necesitaba. Entonces, ¿te imaginas tener ese tipo de relaciones fuertes? Todavía me acuerdo el día de su funeral, llegó un montón de gente de todo el mundo que Sadiq se llamaba, mi padre Sadiq Khalifa Busekri, y él era muy, muy amigable. De hecho, su nombre en árabe es como una traducción de amistoso, y caía muy bien, tenía buenas relaciones con gente de Inglaterra, de Francia, de Italia. La ventaja, el tener idiomas también le abrió muchas puertas, ¿verdad? Como
él sabía más de 9 idiomas.
Correcto. Y todo eso pues le ayudó en su crecimiento profesional, en tener contactos. Él llegó a trabajar en Canadá inclusivamente, llegó a trabajar en Malta, llegó a trabajar en Inglaterra un rato. Entonces, pero todo eso empieza de relaciones. Si no tienes esas relaciones, siento que puedes estancarte poquito. No vas a tener el crecimiento, la apertura, la visibilidad que debes de tener como persona.
O sea, algo que aprendiste y te ha dejado es precisamente ese networking, esas relaciones interpersonales, pero relaciones interpersonales sanas.
Sanas, claro. Claro, sí, tienes que escoger tu círculo, como dice el dicho. ¿Quieres que te diga quién eres? Muéstrame tus amigos, ¿verdad? Esa es una. Tú tienes relaciones propositivas que ambos sienten que se agregan valor una u otra forma. Y una de las cosas, como él siempre trabajó para el gobierno, podemos decir, o una compañía de petróleo, pero siempre tuvo varios ingresos. Generaba construcciones, rentaba propiedades, tuvo varios comercios. Entonces, él nunca dependía de un ingreso. Es algo que me quedó muy claro. Él, el día que quería un año sin paga irse, él les decía, ¿sabes qué? Me voy a ir a Hawái un año sin goce de sueldo. Y si iba y podía sobrevivir o pasarla bien con sus ingresos adicionales. Entonces, es algo que pues admiro y miro de él, de que digo, wow, irte un año sin trabajar y seguir disfrutando tu vida como si estuvieras trabajando.
Podríamos seguir hablando y cuánta enseñanza dejó tu papá, tu mamá, cómo era vivir ¿no? en una familia multicultural, no solo en una familia multicultural, sino visitando distintas culturas y adaptándose a distintas culturas. Seguramente hay muchísimo más que aprender y qué decir de esto. El día de hoy tú te quedas por decisión propia en Ciudad Juárez, y yo quisiera que empezáramos también a compartir un poco de esto. ¿Cómo llegas a México?
Ok, todo empezó cuando tenía alrededor de 12, 13 años. Como te mencioné, en Hungría es donde nací, luego me fui a Libia, luego a Canadá, y a partir de los 10 años ya me quedé en Libia. Pues podemos ir estancado. Mi padre ya le se quiso como asentar, ahora sí, decir, quiero quedarme aquí en Libia, quiero seguir trabajando, quiero hacer proyectos. Pero yo como ya después de conocer Canadá, Hungría, México, Malta, el estar en Libia, como que dije, esto no puede ser mi final aquí. Estuve en una escuela internacional donde había casos similares a lo mío. Padre de Libia, madre rusa. Padre de Libia, madre italiana o húngara. Y lo que hacían los estudiantes era irse al país de su madre. Dice, pues yo me voy a ir a Inglaterra, ya mi madre es de allá, tengo residencia, voy a entrar a una universidad de Oxford. Y dice, ah, qué padre. Y yo volteé a ver mi madre, es de México, Ciudad Juárez. ¿Qué me puede ofrecer México? ¿Qué me puede ofrecer Juárez? Y yo a los 12 años empecé a investigar prepas, universidades, áreas de oportunidad. Y noté eso, que Estados Unidos está a la vuelta, que es algo que mis sueños era ir a Estados Unidos. No, yo no conocí Estados Unidos hasta los 16 años que vine aquí, saqué mi visa de estudiante. Y era un labor de convencimiento porque mi padre sí quería que me quedara allá. Era muy patriota. Él miraba que iba a crecer, pero por los shocks culturales y comparando las oportunidades, yo miré que Libia le faltaba todavía. Dije, es un país donde está muy padre, mucha familia, cultura, pero no es lo que estoy buscando. Estoy buscando algo más. Y a mis 12 años, cuando me sentí con mi padre a trabajar con él, en decirle, oye, me gustaría estudiar allá, trabajar allá. ¿Qué le haces que yo trabajé para pagar mi universidad? Nomás dame la oportunidad de ir. Y hecho, así fue. Me dijo, ok, es lo que quieres. Nos movimos aquí en el 2005 para octubre. Todavía no terminaba la preparatoria. Vine a Juárez a calar nuestra suerte todos. Y yo luego me fui al Bachi, fui al Tec de Monterrey a ver ahí escuelas, pero como mi español no era bueno, dije, aquí se va a complicar. Y era a nivel último semestre de prepa, ¿verdad? Entonces, yo mismo entré a internet, busqué escuelas en El Paso. Ahí estuve en la Lydia Patterson, me salió una en la lista. Yo ya te imaginas a mis 15 años hablando a la escuela, pidiendo información al consulado americano, haciendo cita para que consiga mi visa. Mi primer trabajo, así como mi padre le prometí, le dije, no, yo sí tengo que pagar mi escuela, yo lo hago. Entré a Domino's Pizza aquí en Ciudad Juárez, el que está ahí por Campestre. Ese fue mi primer trabajo. Pero para mí era algo emocionante estar en otro país, estar en un trabajo, inscribirte a una escuela en Estados Unidos. Yo sentía que estaba avanzando mucho a como estaba ya. Entonces, esa fue como la razón por qué vine a Juárez, y me encantó la gente, la familia. Había un lugar que se llama Lolé antes, no sé si se acuerdan. Uh-huh.
No.
No. Ok, era un antro. Entonces, pues yo miré un cambio enorme en todas las áreas de oportunidad, el tener visas, estar en Estados Unidos, viajar. Y a partir de ahí me decidí quedar en México.
En Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez.
Estamos platicando con Noralá y vamos a ir a un muy breve corte y regresamos con esta conversación.
Perfecto, gracias.
Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando, y es eCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar tres cosas que conecté completamente con eCentral. Número uno, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número dos, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número tres, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Seguimos aquí en la mesa de Expoliderazgo con Noralá
Abusekri. Correcto.
Ya, cuando terminemos la entrevista, ya voy a saber bien Abusekri. Sí. ¿No? Sí. Ahí voy.
Ahí vas.
Estamos platicando contigo. Es una historia verdaderamente muy pues apasionante, interesante, y donde podemos recopilar mucha información. Y tú decías que tú, pues, te sentaste con tu papá y empezaste a trabajar con él para decir, oye, pues no quiero quedarme en un país como este. Yo tengo aspiraciones, ¿no?
Es correcto.
No sé qué tan fácil y no sé qué tan difícil. Obviamente hay una cultura y no dista mucho de nuestros antepasados que lo que dice el papá, eso se tenía que hacer. Y lo que él dictaba, eso se tenía que hacer. No estamos entrando aquí en temas de si machismo o no. Estamos hablando de ese tema cultural que se venía pues manejando, ¿no? Entonces, en México tenemos esas historias donde el papá decía si vas a estudiar o no vas a estudiar. Y lo que dictaba, punto, ¿no? Pero en tu caso... igual había una cultura así y tuviste que empezar a picar piedra literalmente, correcto, ¿no? Porque era convencer de una convicción que tú tenías de querer salir y hacer tu propio, pues tu propio destino.
Correcto. Sí, siendo pues mi padre de Libia, siendo árabe, siendo musulmán, patriota, ya existe mucho el machismo. Sí estaba dura la conversación, el convencerlo que quiero Estados Unidos, quiero México, que quiero crecer profesionalmente. Las discusiones eran ahora sí pros y contras, ¿verdad? En Libia, ¿qué me ofrece? Estaba la Universidad del Gaddafi, creo que era la única universidad ahí donde estábamos. Cuestión de emprendimiento, no había muchas oportunidades. A lo mejor tener un negocio ahí familiar y es lo que él creo aspiraba que tuviera. Creo que uno de sus sueños era que sea parte de la UN, no sé por qué. Los United Nations representando a Libia de una u otra forma. Tío, él era muy, muy patriota. Él me miraba más en ese tema. Pero una de las cosas que yo aspiré fue, le dije, ¿sabes qué? Yo sí quiero una buena educación. Quiero ser como tú un día, tener un doctorado. Quiero emprender y él lo pensó, dijo, yo creo que va a batallar mucho, ¿no? O sea, tiene un sueño, tiene una meta, le voy a dar la oportunidad que vaya y se cale en México, pero casi creo que al año 2 va a volver. Eso era su expectativa de mí, ¿verdad?
¿Eso cómo impactó en ti?
Ah, no, yo lo miré como un reto personal. Esa era algo como que, ok. Y él me dijo, ok, tú vas a buscar una escuela, una universidad. Si quieres emprender adelante, ¿para qué batallas? Dice, aquí tienes tus negocios, tienes aquí trabajo, te doy en la empresa que estoy. Aquí no te falta comida, aquí tienes propiedades. ¿Para qué te vas? ¿A qué vas? Y a mí no me llenaba, la verdad, eso. No, hasta el emprendimiento, en muchos casos no lo hice por dinero, era más por una meta personal, por un reto que yo tenía. Y ya pasaron, vine para Juárez, el inscribirte a una prepa a los 15 años, todo lo hablando a la embajada, hablando a la escuela que te inscriban, porque ninguno de mis familiares podía cruzar a Estados Unidos. Yo me inscribí directamente solo. Me acuerdo, fui a la junta, al consulado americano. Pues llegan y me miran así entrando a la escuela solo. Dicen, ¿y tú qué? No, pues vengo a inscribirme. Soy el que habló por teléfono. Eso es de Libia y pues como que nunca me dio miedo hacer las cosas solo. No, nunca esperé a mis padres que hacían pues las cosas básicas, va, inscribirte a una escuela, lavar, planchar, conseguir ingresos para mis gustos. Traté siempre de hacerlos por mi cuenta. Y uno de los retos más grandes era, le dije un día a mi padre, yo voy a un día a tener aquí mi casa, voy a tener locales, voy a tener mi empresa. Y no me hace creer, hasta se rió, ¿verdad? Dijo, no, pues veremos, ¿verdad? Ya, veremos. Vamos a ver. Y sí, ya pasaron los años y sí, tuve mis propiedades, tuve mis locales, tuve mis ingresos, viajé bastante, tuve mi familia. Entonces fue muy retador, ¿verdad? Fue un reto. Y antes de que falleciera, pues la verdad fui a visitarlo a Alemania y me dijo, no, mijo, la verdad me mostraste que sí pudiste. Yo la verdad dudé mucho porque siendo extranjero, venir a México, no conocer bien la cultura, el idioma, pues ¿cómo te va a ir?
Sí.
Y no, pues se logró, ¿va?
Norala, ¿qué le dices a alguien que tiene todas las condiciones? Todas las condiciones para... Tiene el idioma, tiene el apoyo, tiene todo para crecer, para emprender, para diseñar una vida y un futuro prometedor. ¿Qué le dirías?
Yo creo que es muy, muy importante decirle que el ser mexicano nada más, el nacer aquí, traes mil beneficios más que nacer en un país en África o en otro país que esté pues más en tercer mundo, ¿verdad? Desde la educación, desde las cosas básicas como los hospitales, el IMSS, desde créditos de casa en Funavit bancarios, desde inversionistas, desde poder trabajar con gente internacional, empresas como aquí hay casi, creo, casi unas 500 maquilas desde Francia, Valeo, Bosch, Alemania, Foxconn, China, Wistron, taiwanés. Entonces tienes oportunidad de o trabajar o venderles algo o hacer un negocio con todas esas empresas. Traes un gobierno funcional que hay impuestos, hay formas de hacer negocio ahí también, crecer. Y tienes un país vecino, uno de los mejores del mundo, que es Estados Unidos, que mínimo es ir a visitar, ver su infraestructura, aprender su idioma, comer su comida. Y es una ventaja de comercialización. En Libia batallan mucho para lo simple, el arroz, el azúcar. Tienen que andar importando Italia, Francia. Aquí en México está lleno de cultura. Hay playas. Cancún es una de las mejores playas del mundo. Tiene desierto. Aquí Samalayuca, que es similar a lo del Sahara. Tienes bosques, tienes pueblos mágicos, tienes ciudades enormes, Ciudad de México, Monterrey. Tienes pues todo. Todo lo tenemos en México, pero siento que como está ahí, dicen, no, pues ahí está y siempre ha estado y no es muy importante. Yo que a lo mejor vengo de Libia, un país donde no hay nada, pura arena, no hay calles, no hay bancos, no hay servicios. Digo, wow, aquí hay internet súper rápido, aquí hay luz. No, allá es donde se iba la luz diario. O sea, teníamos problemas de internet, no había. ¿Te imaginas querer correr un negocio así? No había préstamos. Entonces, aprovechen todas esas cosas, esas oportunidades. El tener un negocio no es un riesgo. Tienen que verlo como una oportunidad. El que alguien llegue y te ofrezca un crédito, muchos, no me quiero pues endrogar, no quiero tomar eso. Olvídate, allá si alguien te ofrece un crédito así como que es un sueño. Y aquí muchos los tienen las oportunidades, tienen las facilidades de todo, pero siento que lo miran como que no le va a sacar ninguna ventaja.
Sí. Regresando a tu vienes de Libia, rompes el reto, ¿no? De vamos, empiezas a buscar universidad, escuelas, trabajo y empiezas a caminar ese camino que te fuiste trazando. Y aunque sabías que tenías, que querías poner tu negocio y que en cierto momento ibas a emprender, tú empezaste como empleado.
Sí.
¿Qué aprendiste en ese proceso como empleado? Trabajaste en, no sé, 10, 15 empresas distintas. Sí. para aprender, conocer el mercado, para relacionarte con personas y para ir tú mismo descubriendo a qué te querías dedicar. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje?
Ok, todo lo que mencionaste es correcto, ¿verdad? Primero es el entrar a un trabajo, es saber cómo funciona un trabajo. Que te dan de alta, llevar documentos, tener disciplina, tener un horario, checar, abrir una cuenta bancaria. Para mí todo eso era wow. Eso nunca me imaginé haciéndomelo y pues mi primer trabajo fue aquí a los 16 años, Domino's Pizza. Abrieron mi primer cuenta, Santander, el de alta en el IMSS, el tener un horario, el tener un jefe, cómo es la jerarquía en una empresa, el dar servicio al cliente, el vender. O sea, desde ahí ya estás entrando a otro mundo. Pues ahora sí, empresarial, aunque no eres empresario, ya estás viendo cómo funciona una empresa. Eres parte de, a lo mejor no es tuya, pero ya estás en una organización. Y en una organización hay gente de lo más básico en cuestión de maquila, del operador, y sube hasta el director de una empresa, ¿verdad? Y el trabajar en lugares así, pues vas valorando. Mi primer trabajo, Domino's, haciendo la pizza, dándole vuelta en el aire. Me acuerdo bien, fueron como mis primeros pasos de ahí al Applebee's, como mesero, servicio al cliente. Te explican cómo dar un excelente servicio. De ahí call centers, agente bilingüe, tipo ACS, pues te enseñan la empatía, el servicio al cliente, la calidad. Y de ahí ya fui escalando a lo que es más en tecnología, ya en sistemas, soporte técnico, desarrollo software. Y pues igual, donde vas, a todos los negocios, me di cuenta, tienen algo en común, ¿verdad? Trabajé en Microsoft, trabajé en Maquila, trabajé en call centers. Todos se necesita el respeto, se necesita la ética, tener los valores muy claros de la empresa, la organización donde estás, porque cada empresa trae sus valores. El tener un excelente servicio al cliente, no necesariamente a tu cliente, tus compañeros, tus jefes, los que están abajo de ti, los que a lo mejor tú estás a cargo.
A ver, déjame hacer un alto ahí. ¿Qué significa una calidad de servicio al cliente? ¿Qué significa eso? Porque todo el mundo hablamos de que sí, el servicio al cliente y calidad. Bueno, ¿qué es eso?
Ok. Mira, el servicio al cliente o la palabra calidad es si prometes algo, se tiene que cumplir. Y tiene varias expectativas un cliente, un usuario, el que si tú ofreces algo, tiene que cumplir con el tiempo, la logística, la calidad, eso pues, del material o del producto, el servicio al cliente, el cómo se notifica, cómo se comunica, el que esté todo bien organizado, el llevar una calidad, un producto. Hay 10,000 cosas atrás que tienes que trabajar. Y eso es que tu personal, ¿te imaginas? Estar en una empresa, vas a un café y te atienden mal. De ahí puede empezar el problema donde tus clientes ya no vuelven. O que tu café siempre cambia la calidad, un día está más aguado, otro más concentrado. Ahí es donde entra el ISO 9001, ¿verdad? En cuestión de mantener estándares, todo lo que haces se documenta y lo que está documentado supuestamente lo debes de hacer. Entonces, eso es tener el personal, los que trabajan en tu organización, que sepan la importancia. Ponte en el lugar de tu cliente, en sus zapatos. ¿Qué es lo que esperas ver, escuchar, sentir cuando vienes a comprar un producto? Esa es la calidad.
Oye, es que siempre hablamos de eso, pero a veces no entramos al detalle. Y creo que es importante que podamos entrar a los detalles porque eso nos trae entendimiento. Y estamos hablando contigo que desde esa perspectiva multicultural, desde esa perspectiva como empleado, uh-huh, pero también ahora con esa perspectiva de empresario. ¿En qué momento, después de esa carrera de como empleado y aprender todo lo que aprendiste, cuál fue el momento donde despertaste y dijiste, es el tiempo y es el momento? O sea, ¿dónde viste la oportunidad? ¿En qué momento saltó la oportunidad y la tomaste?
Ok. Muy buena pregunta en tema de emprender. El tomar el primer paso es el más difícil siempre. La vas a pensar, salir de tu área de confort, dejar lo que estás haciendo. Esa decisión la tomé ya después de 15 años siendo empleado. Sí, siempre tuve otros negocios por fuera, pero eran como un hobby, medio tiempo, vender autos, a lo mejor Uber. Tenía otras actividades, pero no es lo mismo ser algo por hobby o en tu rato libre a emprender una empresa. El darte de alta en el IMSS, tener impuestos. Ese brinco lo hice en realidad sin saber en qué me estaba metiendo, la verdad. Creo si supiera todo lo que implicaba hacer un negocio, me preparaba más. Yo me lancé en plena pandemia. Dije, mi último trabajo como ingeniero en sistemas era en una maquila de moldeo plástico. Y ahí es donde tomé la decisión, donde dije, ¿sabes qué? Aprendí mucho, estuve muy agradecido con las maquilas, con mis jefes, toda la enseñanza que me dieron. Pero a la vez todo eso me preparó para mi negocio. El hablar de calidad, servicio al cliente, el tener orden, el tener una organización como es. las jerarquías. Entonces, eso, esa enseñanza la apliqué en mi empresa, que es este Grupo Webmex. Y desde día uno, yo formatos, mi plan, mis gastos, mi budget. Según yo, ya tenía como todo bajo control. Pero ya el tomar acción, el tomar esa decisión, decir, bueno, voy a agarrar unos clientes. Fíjate, por casi un año estuve como empleado y tenía el negocio. Pero no soltaba mi empresa o mi trabajo. Dije, hasta que mi negocio da frutos. Es uno de los primeros errores que hace la gente. Renuncia, no hay ingreso y quiere vivir de su negocio que apenas va arrancando. El primer año es el más duro siempre en el negocio. No tienes la clientela, no te conocen, no tienes reputación. Entonces, ese es algo muy importante que tienen que calcular, ese riesgo inicial, donde si esperas vivir de ahí, va a estar muy difícil, porque todo lo que ingresas tiene que retornarse a la empresa. Entonces, ya cuando llegué a tener más ingresos de mi negocio, siendo en mis ratos libres que como empleado, ahí es cuando hice un brinco. ¿Por qué era quedar mal aquí o en tu empresa? Entonces, hice ese brinco, esa transición, que muchos me dijeron, no, la, pues te va bien, ¿para qué te vas? Eres encargado del departamento, etcétera. Digo, ¿sabes qué? Tengo un sueño, tengo un objetivo, tengo una meta y quiero cumplirla. Ya sé que me va a costar tiempo, esfuerzo. Y sí me costó desveladas, ansiedad en las noches, pánicos. Y te tienes que hacer experto en todo teniendo tu empresa. Leyes, abogado, contador, experto en fiscal, experto en contratos, comprador, supervisor, gerente, servicio al cliente. Te toca hacer los 12 departamentos que hay normalmente en una empresa cuando empiezas. Y olvídate, es un caos porque no tienes a veces el recurso para contratar toda esa gente. Pues te toca hacerla. Y antes que me quejaba de 8 a 5, pues ahora no hay hora de entrada, pero no hay hora de salida.
Sí.
Y esos temas no te los platican en la escuela. Te dicen, no, ven, prende, bien suave. Y a la hora no, te das cuenta que no. Entonces, como vas generando recursos, yo mi recomendación siempre es tener un equipo fuerte. Yo agradezco mucho que haya conocido a Osmar Ramírez, a varios de mis empleados ahí, a Emma Ponce, que es mi prometida, pero también me ha apoyado mucho. Ellos han sido como los pilares de la empresa, ¿verdad? Tú puedes tener una idea súper padre, pero si no tienes la gente correcta, vas a tronar. No va a funcionar. Puedes tener la idea no correcta, no sabes en realidad si es la mejor, pero teniendo la gente correcta en el negocio, se va a resultar y va a ser esa empresa funcional.
¿Cómo le haces para elegir a la gente correcta?
Híjole, para elegir, yo creo, cuando yo llego a entrevistar a alguien, a contratar a alguien, yo me baso mucho qué es lo que aspira, sus valores, qué busca. No me fijo mucho en su conocimiento. O sea, eso puede encaminarse al rato, que también es clave, ¿verdad? Es importante tener gente que sepa, que sea experto en su área. Pero lo más importante es si miras tu visión. En las buenas y en las malas va a estar ahí. Porque no siempre es fácil emprender y va a haber momentos donde quieres tirar la toalla. ¿Y sabes qué? Si tú como líder quieres tirarla, te imaginas tus empleados. Entonces, el que ellos miran esa visión y creen en ti, y creen en ella, y que dicen, yo voy a hacer lo posible para que esto funcione. Ese es la personal que debes tener, que si tú no estás, al momento que le delegues tareas, actividades, él pueda hacerlas con honestidad, con valores, que no te vaya a robar, que no te vaya a mentir. Esa gente es la que necesitas ahí. Que cuide tu negocio como si fuera el de ellos.
Déjame, voy a hacer una pregunta un poco más profunda.
Sí.
¿Cómo le hace un líder? O sea, esa es la forma en que el líder descubre o le hace para traer a la gente adecuada. Pero ¿cómo el líder se tiene que preparar para ser el adecuado al que ellos van a seguir?
Híjole, El día que abrí mi empresa, pues solo pues decía que era dueño. Ahora siendo una organización de varios empleados, departamentos, digo, pues soy un director, ¿verdad? Soy el CEO. Y muchas noches, muchas veces me senté a decir, ¿qué es el trabajo de un director? ¿Qué hace el CEO? Entonces tuve que aventarme, la verdad, leer al menos unos 5 libros de emprendimiento, de qué hace el CEO. Una descripción de puesta. Tú eres el que toma las decisiones más complicadas. Tú eres el que tienes que tener la visión ahí. Tú tienes el que debe traer más clientes. Tú tienes que asegurar que la organización funcione. O sea, traes una carga de trabajo enorme y la responsabilidad más grande de la empresa, porque al final del día, si tomaste buenas decisiones, te va a ir bien. Si tomaste malas, pues vas para abajo y no puedes culpar a nadie. No puedes culpar al gobierno, a tu mamá, a tus empleados. O sea, esa carga cae directo en ti. Entonces, el para poder tomar mejores decisiones, sí tienes que tener el conocimiento de ser un director. Tienes que tener esa preparación. Tienes que leer libros. Sí. Y aparte, vas a tener que todo tu conocimiento, o sea, un buen líder no es que sea el mejor. En realidad, tú tienes que ser la gente que está ahí que sea mejor que tú. Que ellos sean los expertos, que sean delegar ese trabajo, que ellos la hagan. Ese es un empresario profesional, podemos decir, el que pueda hacer su gente que sea mejor que él.
¿Te costó trabajo ponerte en esa posición de decir, yo no soy en esta área el más inteligente o el más preparado? Eres tú. Así que tú toma el control de esto, claro, bajo tu dirección, bajo tu guía, pero a veces en el tema del liderazgo hay ese asunto de lucha de egos que pueden decirse o no, se notan, pero pueden decirse o no. Pero para ti, ¿cómo viviste ese proceso de soltar y decir, sí, tú eres mejor en eso que yo, me quito, aprendo de ti, pero vamos juntos?
Es correcto. Es difícil soltar tu bebé, tu empresa a alguien. Yo ahorita en mis 5 años que tengo con WebMex Technology, tenemos bastante ventas, clientes, podemos decir millones. Y si tú me creías y te digo, yo no toco el dinero, yo no lo manejo de mi empresa.
Sí, sí, sí te creo.
O sea, esos temas, por ejemplo, es difícil decir, poco. No, yo no manejo nada de la parte financiera.
¿Por qué decidiste no tocar la parte financiera? No es que no te interese y no es que no sepas los números. ¿Lo delegaste? ¿Por qué?
Se lo delegué porque me di cuenta que tengo un mejor administrador que yo. Yo soy experto a lo mejor en la parte de sistemas. Soy el visionario, el que quiere que esto funcione, el que toma las decisiones críticas, pero me di cuenta que no soy bueno en finanzas. En ese tema, más que ha tratado de leer de administración finanzas, dije, se lo voy a dejar a un experto. Cuestiones de abogados. Yo no sé hacer contratos. Puedo a lo mejor usar ChatGPT, pero buscar machotes en internet, pero tienes que ver un experto. Esa es clave, el tener experto en cada área, y tiene que ser mejor que tú. Tú no puedes ser experto en todo. Tienes que tener el experto en obra civil, en construcción, en administración, en calidad, en desarrollo. Mis programadores programan mejor que yo. Y no hay nada malo eso. O sea, no hay nada malo que tus empleados sean mejor que tú. Y es bueno admitirlo y decir, sabes que tú eres el experto, por eso estás ahí. Porque tú me estás cuidando a mí y a mi empresa. Y ese es algo que tienes que valorar mucho. Y sí es difícil de soltar a veces. Es difícil de aceptarlo por, como dices tú, el ego. Pero en la realidad, un buen líder tiene que tener... Si eres el más inteligente en el cuarto, estás en el cuarto equivocado.
Sí.
No puedes ser tú siempre. Tú puedes ser el... cada quien tiene una tarea, tiene una misión en esta vida. Y tienes que saber cuál es, ¿verdad? Y la mía es, asegurar que haga una empresa que funcione, que se cumpla mi visión, mis valores, y que la gente que está ahí, está al pendiente de ellas. Me llego a morir, WebMex puede seguir corriendo como si nada. Y ese es como el objetivo de cualquier empresario, que su sueño, su visión siga.
Estás hablando de liderazgo completamente. Estás tocando el tema de liderazgo y te tocó visionar, te tocó emprender, te tocó fundar y te tocó llevar a un nivel ya rentable de Grupo Webmex. Y entonces estás trayendo personas. ¿Cómo es tu proceso de capacitación ahora actualmente con tus a tu personal, a tus empleados, colaboradores? ¿Cómo los capacitas? ¿Cómo los vas llenando de más y mejor información para que el trabajo y la empresa sigan adelante?
Es correcto. El tener ya gente a tu cargo, el tener una organización, el contratar gente, tienes que saber antemano qué son sus actividades, cómo las van a hacer y a detalle. Tienen que... No puedes, aunque contrates el mejor experto del mundo en sistemas, en contador, pero si no tienes documentado lo que esperas de él, lo que quieres, sus objetivos, sus metas, no te va a funcionar. Porque él va a asumir que él está haciendo lo correcto o lo que hacía en su otro trabajo va a aplicar aquí. En realidad no. Tú tienes como, ahora sí, director, líder, dueño de una empresa, poner esas reglas, esos juegos. Claro, se pueden ir mejorando, pero bajo revisión, ¿verdad? Y tienes que dar ese seguimiento a todos los departamentos. Tienes que estar al pendiente tu gente. No puedes entrar y luego soltarle todo. Tienes que darle de 1 a 3 meses de comunicación. Así se hace. Estos son nuestros clientes. Así trabajamos. Darle instrucciones muy claras. Asegurar que las entienda. Asimile. Asimile. Porque si no... se hace un desastre en la empresa. Asumes que traes ahí el mejor contador y resulta que no. Asumes que traes buenos programadores y hacen lo que quieran. Y tú tienes cierto estándar de calidad, servicio al cliente, forma de trabajar. Y tienen que seguir esos objetivos. Muchos piensan, voy a contratar un programador que me cueste 100,000 porque es muy bueno. Lo metes y resulta que no está haciendo lo que tú quieres. No es mucho el sueldo, la expertise, es asegurar que, repito, la misión, valores se adapten a tu necesidad para que esto funcione. Porque si no es así, pues es como estar en un barco y uno rima para un lado y otro para el otro. Entonces nunca vas a avanzar. Tienes que desde día uno explicar, sí, tomarte el tiempo, tener gente que capacite. Y tú como líder, aunque estés ocupado, tienes que tomarte el tiempo y tener esa relación con esas personas, aunque sea... de un nivel más bajo al más alto, tienes que acercarte, presentarte, explicarle la visión, darle la inducción, la plática, porque si no está eso, dice, bueno, vengo a checar, tomarme café, hacer unas cosas, pero no sé por qué lo estoy haciendo.
Sí.
Tiene que quedar muy clara esa visión.
¿Y esa responsabilidad?
Es del director.
Del director. Estamos platicando aquí en Alternativa FM en Expo Liderazgo. Vamos a una breve pausa y seguimos con esta conversación. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es iCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar 3 cosas que conecté completamente con iCentral. Número 1, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número 2, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número 3, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Regresamos después de esta pausa aquí por Alternativa FM en Oralá. Estoy muy contento de tener esta conversación contigo. Hemos hablado de tu multiculturalidad, hemos hablado de ese ímpetu de venir de otro país y hacer vida acá en Ciudad Juárez, en México, y todo lo que... en pocas palabras ya nos has contado para poder iniciar tu emprendimiento y que hoy ya es una empresa consolidada.
Correcto.
Y estamos hablando del liderazgo del director, del CEO dentro de una empresa y hablamos parte de esa lucha interna, pero también externa de egos, ¿no? De decir, si aquí yo soy el jefe, entonces yo mando y yo soy el más inteligente, pero nos acabas de dar una lección de cómo nosotros como líderes necesitamos prepararnos para ser los indicados y poder liderar a otros con valores, con integridad, con honestidad, sin mentiras, sin engaño, con confianza. Entonces, gracias por esa apertura y decíamos fuera del aire, ¿no? No es por descubrir el hilo negro de nada y decías, está escrito en libros, está en cursos, está en muchos lugares.
Correcto.
Pero la conclusión es, una cosa es que esté escrito y que esté a la luz pública y otra cosa es... Practicarlo, ¿no?
Ejecutarlo.
Y ejecutarlo. ¿Y nos vamos a equivocar en el camino? Sí, pero retomamos. Y tú llegas a México y estás pues acá, pero teniendo la posibilidad en tu cosmovisión de poder vivir en... por lo menos 34 países que has visitado, que conoces, de poder ir a alguno de los 5, 6, 7 países de los idiomas que manejas, que hablas. Decides quedarte en México, pero no decides quedarte en ninguna otra ciudad, sino en Ciudad Juárez. Sí, las circunstancias familiares, pero ¿por qué? ¿Por qué fundar Webmex, Grupo Webmex, en Ciudad Juárez? Una ciudad, déjame echarle poquita más crema a los tacos, ¿no? En el 2011 viajamos, mi esposa y yo, estábamos en Venezuela y estaba el tema de la violencia fuertísimo y no tiene pues buena fama, ¿no? Entonces, ¿por qué venir a una ciudad como Ciudad Juárez a emprender y hacer tu vida acá, a esta frontera?
Es una pregunta que me hacen muy, muy seguido. Oye, Norala, siendo de Hungría, Unión Europea, siendo de África, cualquier ciudad ahí o país, estando en Estados Unidos, Canadá, ¿por qué Juárez? ¿Por qué decide estar aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua? Mi respuesta es muy simple. Lo que más me llamó la atención en Ciudad Juárez es su gente. No vas a encontrar nadie como la gente de Ciudad Juárez. Te puedes ir hasta aquí al sur, ve a Chihuahua, puedes notar un cambio enorme en la forma que te hablan, en la forma que te categorizan, en la forma de aceptación. Aquí yo siendo árabe extranjero, no hablando bien el español, me aceptaron perfectamente, me dieron oportunidades. Trabajé donde quise, estuve en cursos, escuelas y es algo que pues estoy muy agradecido, ¿va? Tuve jefes que me han dado enseñanzas enormes, nunca me miraron diferente, nunca me trataron diferente. Entonces, algo que yo me encantó vivir y una de las razones es esa, la gente. Dos, yo aposté mucho en Ciudad Juárez por ser frontera. Dije, aquí en Juárez hay mucha empresa, mucha maquiladora, mucho comercio y va para grande. Es bueno ser parte de la historia de Ciudad Juárez. A lo mejor si vas a Dubái, pues ya está bien desarrollado allá. Vas a Nueva York, pues la primera ciudad de Estados Unidos, súper avanzada. Pero siento que no iban a engranar, no estaba a esa altura, a ese ritmo. Y Juárez sentí que iba muy, a muy buen ritmo. ¿Cómo? O sea, yo vine aquí en el 2005, octubre, ahorita el 2025, ya 20 años. Ha cambiado bastante Juárez, ha mejorado en su infraestructura. La gente sigue siendo muy amable, aunque tengamos de todo el país. Las oportunidades se han abierto más. Creo que ahí entonces había a lo mejor 300 maquilas, ahorita pegándole a los 500. De todo el mundo, yo tuve la oportunidad de trabajar con 19 plantas o maquiladoras, fábricas, y me tocó trabajar con taiwaneses, chinos, franceses, alemanes, Y a la vez siento que tuve aquí mi multicultura, ¿verdad? Porque siempre que entraba, tenemos un árabe y me querían conocer. Y luego, pues, hablo bien el lo que es el inglés. Entonces, siempre había forma de conversar con los dueños, con los directores, con los que vienen a visitar la planta. Y era muy suave porque tuve hasta en Lear, una de las maquilas, uno de los directores de Norteamérica era árabe. Entonces hablamos en árabe en la maquila y todos viéndonos así como que estos qué, o franceses o alemanes. Entonces me encantó Ciudad Juárez, me atrapó. Tuve aquí a mis hijas, tuve una muy buena relación, tuve oportunidad de tener una propiedad. Tuve la oportunidad de educarme, de prepararme. Y una de las cosas que Juárez da que no da otra ciudad es esa cosa llamada oportunidad. De hecho, no sé si te has fijado que viene gente todo en realidad del mundo ya. Hay hindús, chinos. Primero eran la gente de la República. Aquí mirabas gente de Veracruz y dices, ¿por qué Juárez? Si nos... No es como la ciudad más popular del mundo, ¿eh? Vamos a dejarlo así. Y aquí andan. Y aquí ha crecido Juárez, creo, de cuando vine, creo, a lo mejor un millón y cúbule, ya estamos pegándole a los 2.5. La población creció. Yo creo ha crecido no nomás en la cuestión de trabajo y oportunidades. El gobierno se mira también que ha mejorado mucho. O sea, las calles, las propiedades, la infraestructura. La seguridad de ser en el 2011 una de las ciudades más violentas, Juárez. Ahorita, yo soy parte de los corredores comerciales de Ciudad Juárez. Soy el presidente de la Pedro Rosales de León. Y tenemos junta seguida con la Secretaría de Seguridad Pública, Vial, Municipio. Y no vas a creer, pero en diciembre no hubo robos de comercio, no hubo robo de autos, no hubo... asaltos, digo, wow. El Juárez que antes conocí, pues sí había mucho movimiento, extorsiones, etcétera. Yo creo de un 100% bajó a menos del 10%. Y eso es pues gracias a también que el gobierno invirtió en la secretaría. Pero son más de 5,000 policías, tienen las mejores unidades, tienen ahorita Siri, las cámaras, la que está aquí por todo Ciudad Juárez, Juárez Vigila. Tienen el secretario César Omar, que pues anda liderando ahí el equipo muy bien. Tenemos a Cruz Pérez por el otro lado, el presi, que anda pues en obras, en puentes, a todo. Que al final alguien tomó decisiones en invertir en Juárez también. Miro mucho crecimiento y eso exponencial que no mira en muchos años. O sea, ahorita Juárez puedo apostar que en los próximos 5 años puede que sea uno de los líderes en el mundo, porque también muchas maquilas están volteando acá, comercio. Y yo quiero ser parte de esa historia, quiero disfrutarlo. Y yo le tengo mucho cariño, la verdad. Y ahora que fui a hace 2 años fui a Libia y a Dubái y a Estambul, a ver familia, a dar la vuelta. Ya no me hallo ya. Ya me miro más como mexicano. Yo me acostumbré a Juárez, a la cultura, a la comida, a la gente, a las carnes asadas los fines de semana, al cotorreo, que allá ya no me encontré.
Dice el dicho, ¿no? Hay un dicho en México que el que viene a Juárez y toma agua de Juárez, aquí se queda.
Aquí se queda.
Y somos no víctimas, pero beneficiados de eso.
Sí, como un dicho que me da risa, dice... Tanta violencia en Juárez que me robó el corazón.
No lo había escuchado, pero
ahí es una nueva. Pero sí, Juárez, la verdad, es el lugar de oportunidades. Inclusamente fui a Nueva York el año pasado, en julio. Fui a los barrios árabes, coreanos, chinos. Sí, mucha gente en Nueva York, pero no miré. Ya no es el país de las oportunidades como le decían antes. O sea, miro gente batallando mucho más que nosotros juarenses.
Qué perspectiva tan interesante la que estás mostrando. Para mí, Juárez es una ciudad también de oportunidades y a lo mejor donde muchos vieron cierta desgracia o desgracia, por llamarlo de alguna manera, habemos también muchos que hemos visto la oportunidad y ha sido una ciudad y es una ciudad que nos ha bendecido, que nos ha impulsado y que nos ha adoptado, ¿no? Así correcto. Que me encantaría seguir conversando, Noralá, contigo. Si tuvieras algo que decir para finalizar, un mensaje final, ¿qué nos dirías en Expo Liderazgo?
Bueno, un mensaje muy importante que creo todos debemos de tener, seas empresario o no, tienes que tener metas, ¿va?, en la vida. Eso es el motor que te debe despertar cada mañana. Y para esas metas necesitas tener objetivos muy claros. Porque ese sueño va a seguir siendo un sueño si no le pones fecha responsable. Y esa clase de objetivos. Y aprovechen todo lo que hay en no más en Juárez, en México. Geográficamente estamos en un área sin terremotos, sin nada de esos temas. Bueno, hablando de terremotos, hubo uno, pero son muy light comparado a otros lados. Sí. Tenemos la ventaja de la frontera, tenemos la ventaja de los bancos, tenemos un montón de bancos que pueden ayudar a financiarte, apoyarte. Hagan mucho networking, relaciones, para mí es todo. Yo WebMex no estaría donde está si no fuera por mis relaciones. Entonces eso es clave. Tener visibilidad, comunicarse, levantar la mano cuando traes ideas, que no te dé miedo comunicar esos sueños, esas ideas, esos objetivos, aunque tu familia te diga, no, es mucho riesgo y para qué lo vas a hacer si ya existe algo. Entonces, no permitas que alguien pause tu sueño, tus objetivos. Tú tratas siempre de ser mejor, aprender cada día, educación es importante. Estar con la gente correcta en el momento correcto también y trata de tomar cualquier oportunidad o riesgo, como le quieren decir, como algo positivo que te va a dejar experiencia. No hay buenas o malas empresas, no hay riesgos tan grandes. El riesgo creo más grande que tienes es el no hacer nada. Ese es el riesgo más grande. Entonces salgan allá, échenle ganas y pues aquí parte de Grupo WebMex, pues cuando requieran un consejo, una consulta, Noralá pues está a la orden, ya 5 años con su empresa y más de 20 años de experiencia en el mercado y pues muchas gracias por la invitación.
No, a ti por estar aquí, gracias por compartir en esta mesa de Expo Liderazgo y seguramente esta entrevista llegará a muchos oídos, a muchos ojos. Gracias. Y traerá bastante conocimiento. Gracias, Noralá, por estar aquí y ser parte de Expo Liderazgo.
Gracias. Hasta luego.